Hola hackers y bienvenidos a otro podcast de Hacking 101. Hoy tengo un podcast también bastante interesante y con dos invitadazos que justamente, pues bueno, tuvimos ahí unas complicaciones por el tema horario. Ellos están en Argentina y pues como saben yo estoy en Ciudad de México, pero aquí andamos ya listos los tres. Y pues es un honor de estar contigo, Lucas, Esteban, ya nos conocemos desde, bueno, realmente de hace un año por el evento, pero ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí.
Todo bien. Acá andamos. Sí, medio tarde acá en Argentina, pero estamos bien, estamos activos.
Perfecto.
Sí, ya se está haciendo de tarde. Sí. Para dormir ahora.
Sí. Aquí es un poquito todavía temprano, pero allá ya es un poquito tarde, ¿no? Y justamente quería pues iniciar antes que nada con quién es Lucas, quién es Esteban, para que la gente que nos estén escuchando digan, no inventes. Yo no los conocía o ya los había conocido por algún otro evento, no sé, cualquier cosita, ¿no? Entonces, ¿quién quiere iniciar presentándose?
Dale. Bueno, yo me vengo dedicando hace ya un par de años al pentesting web y mobile. La verdad que le vengo metiendo cuando empecé con todo el tema de la seguridad. Fue por el lado por donde arranqué y mucho más por el lado de web. Y ya después me fui dedicando a lo mobile y ahora trabajando con Mercado Libre, más para la parte de Bug Bounty, del lado de triage. Así que también dándole a mobile, pero bueno, un poco de eso.
Sí, yo también vengo más o menos en la misma onda. Estamos en Meli hace ya unos meses, trabajando en el track de Bounty, en la parte que es triagear las vulnerabilidades, organizar las promociones, organizar eventos y tratando de aportar un poco a la comunidad, para que todos se sientan cómodos en el programa y que sigan llegando reportes.
Perfecto. Sí, de hecho, bueno, para las personas que no sepan o más adelante escuchen la palabra Meli, hacemos referencia a Mercado Libre, por cualquier sí, aclaración. Sí,
es la forma que le decimos nosotros ahí rápido.
Interna y es como también cotiza en la bolsa, ¿no?
Claro.
Creo que de ahí viene Meli.
Sí, justo. Sí, es súper rápido ya. Pero realmente es Mercado Libre, Diagonal, Mercado Pago y otras cositas, ¿no? Es muy grande el universo.
Sí, Mercado Libre, Mercado Pago, todo lo que es logística, envíos, es un ecosistema bastante grande. Y está bueno también porque hay bastantes cosas para probar, para divertirse.
Sí, totalmente. Y pues qué padre que se dediquen también pues al pentesting, al tema de pruebas de penetración. Ahora sí sacamos la vieja confiable, ¿no? OWASP y a checar todo lo que nos indique, ¿no?
Sí, para checar contra las categorías y agarrar y después hacer la calculadora para sacar el score de las vulnerabilidades.
Sí, creo que es algo fundamental, más que nada, si querés hacer triage de vulnerabilidades, entender la vulnerabilidad en sí, porque si no tenés un contexto técnico, no vas a entender el impacto real de la vulnerabilidad, o no vas a poder replicarla y vas a terminar siendo un problema. Así Exacto. que es fundamental.
Sí, fundamental. Y de hecho, para el Bug Bounty, por ejemplo, que vamos a adentrarnos un poquito más adelante sobre eso, ¿ustedes qué opinan? ¿Es necesario pasar por pentesting? ¿Me lo puedo brincar? ¿Ustedes qué opinan sobre ese tema?
En mi opinión, no es recomendable saltárselo, salvo que tengas un presupuesto muy elevado, digamos. Porque el pentesting es fundamental para el ciclo de desarrollo seguro del software. Y veo al Bug Bounty más como un complemento a los pentest. Capaz, si estás corto de tiempo y no puedes cubrir toda una aplicación, dejarlo al Bug Bounty. Pero bueno, en general el pentest tiene que ir sí o sí. No sé, Lucas, ahí, ¿qué opinas ahí?
Sí, coincido con vos. Desde el lado de una empresa siempre es bueno contar con una mirada externa y también interna si tenés un equipo de seguridad que te brinde ese servicio. Y desde el lado de pentester, como bug hunter, siempre es bueno aprender todo lo que es pentesting para después ya empezar a buscar vulnerabilidades en otras organizaciones si no hay un contrato de por medio para hacer este tipo de análisis.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo coincido con los dos. Es fundamental. Y aparte creo que te aligera o te facilita un poco más el tema del Bug Bounty, ¿no? Porque ya cuando estás en ese apartado ya sabes qué pasa. Ya no dependes tanto de herramientas automatizadas. Realmente el Bug Bounty es casi 100% pruebas manuales, ¿no? ¿Qué pasa si le pico aquí? ¿Qué pasa si le escribo aquí? Tus propios scripts, entre otras cositas, ¿no?
Yo creo que ahí hay dos estrategias importantes. Hay, capaz si vos ves el top de Bug Bounty, la mayoría son gente que tiene herramientas automatizadas muy grandes, muy aceitadas y que consiguen encontrar muchos reportes distintos, pero justamente en Meli es raro encontrar reportes con, o sea, encontrar errores con herramientas automatizadas. La mayoría de los bugs interesantes, como un Business Logic Abuse o algo por el estilo, vienen siempre del lado de herramientas manuales, ir probando manual, claro, analizar el flujo, comerte un poco la cabeza y entender por qué pasan las cosas, y ahí terminan saliendo las vulnerabilidades. Es lo que más vemos.
Sí, totalmente. Ahí con el tema, siguiendo con lo que dice Esteban, es que ahí hacer las pruebas manuales es lo que más frutos da. Por ahí no tanto estar escaneando las aplicaciones, sino más bien entender cómo funciona la aplicación, entender la lógica, y especialmente desde lo que nosotros vemos de Mercado Libre, al ser tan grande y tanto proceso que hay a la hora de compra-venta, es como muy importante entender eso para después decir, ah, mira, acá puedo buscar una vulnerabilidad o de este tipo, ir viendo las peticiones y ya saber para dónde tirar.
Sí, exacto. No es lo mismo tener el burset bien tuneado para identificar, no sé, ah, mira, ahí va una variable, ¿qué pasaría si modifico, no? Y vemos, pum, un idle. Una vieja confiable, ¿no? Sobre todo en Meli, que creo que el año pasado fue uno de los pues avisos que de que, pues bueno, si escaneábamos con, no sé, con Acunetics, NetSparker, Nessus, por decir así un nombre, ¿no? Imperva te lo bloquea simplemente por tener la palabra, ¿no? No estoy diciendo que utilicen Imperva, pero a eso voy, ¿no? Ya esas son las viejas confiables que te bloquean siempre.
Sí, te bloquean siempre, y tampoco, si llegan a encontrar algo, capaz no va a ser tan crítico como darle un poco más y meterte manualmente. Ajá. Puede ser que encuentres algo, pero es menos probable, diría. No sería la primera vez que algún nuclei encuentra algo dando vueltas.
Sería una vulnerabilidad baja, tal vez temas de las vulnerabilidades típicas de pentesting, ¿no? Las cabeceras o cositas así.
Sí, los típicos alerts de decir, che, mirá, fíjate esto. Y al final termina siendo nada, o para ahí, con el tema de lo que son los programas de Bug Bounty, generalmente quedan fuera de la scope, es decir, que no son tomadas como vulnerabilidades válidas, y al fin y al cabo no tienen impacto. Exacto. Y bueno, lo que se busca es demostrar el impacto, y lo que nosotros pedimos es eso, ya que además de incrementar la criticidad de la vulnerabilidad, el pago es mucho más alto, habiendo tablas de pago que cambian de una vulnerabilidad de bajo a medio, de medio a alto, y ni hablar de los críticos.
Claro, sí. Y justo ahorita que mencionaste eso, pues me gustaría ya empezar a adentrarnos al tema del podcast, que es el LHE, el Live Hacking Event, que va a haber la siguiente semana, si no mal recuerdo, y ustedes ahorita me corrigen, el viernes da inicio, no sé si ya las pruebas o nada más es como la presentación, y de ahí, pues bueno, ahora sí, cuéntenos qué va a haber en México, pues esta semana y la siguiente semana, de pues el LHE.
Bueno, en México el evento va a comenzar el 18 de noviembre, ahora este viernes, y va a estar hasta el 25. Las pruebas las pueden hacer durante todo el año, ya una vez estén registrados al evento van a tener acceso al programa, pero durante este evento van a tener una prioridad en los triage, o sea, van a triagearse las vulnerabilidades mucho más rápido, va a haber un soporte adicional, les vamos a proveer usuarios de test, y también va a haber una promoción activa que va a estar asociada a solo los usuarios que estén durante el Live Hacking Event. Entonces, esta promoción lo que les consigue es tener un bounty mayor en el scope de la misma. En este caso va a ser sobre todo lo que es cripto, el buy, hold and sell de cripto. No sé si habrán visto que ahora en Mercado Libre se pueden comprar criptomonedas, y es lo que estamos tratando de probar. Bueno, sí. También durante el evento vamos a realizar unos workshops. El workshop va a ser el miércoles 16, creo que hoy, cuando sale el podcast, ¿no?
Hoy, ajá.
Sí, hoy, cuando sale el podcast, a las 7 p.m. hora de México. Y vamos a hablar un poco de esto de las herramientas automatizadas, qué vulnerabilidades son las que más le afectan a Meli y dónde conviene empezar a buscar.
Eso va a estar interesante para todas las personas que ya sé que van iniciando, o algunos expertos que, pues bueno, nunca viene mal tunear su propio equipo, ¿no? Sus propias herramientas.
Sí, la verdad que con respecto a otros eventos, siempre nos ha tocado muy disparejo la gente que participa. Hay gente que ya es backhunter, ya ha encontrado vulnerabilidades en otros programas, y hay gente que es nueva, que recién está empezando, y animamos a ambas partes a participar, ya que justamente con estos workshops que damos, la idea es aquellos que no tengan mucha idea, no saben por dónde empezar, o los que ya tienen un poco de experiencia, pero no saben por dónde empezar el mercado libre, es orientarlos, decir, bueno, qué herramientas o de qué formas podemos buscar vulnerabilidades. Siempre alentamos a buscar en aquellos puntos donde nadie se fija, donde nadie ve, y es ahí donde se le saca el jugo. Así que bueno, totalmente invitados a aquellos que recién están empezando o los que ya tienen experiencia. Así que bueno.
Súper, Lucas. Justo te iba a preguntar eso de que para este evento que pues ya va a iniciar, pues va recomendado a las personas nuevas, a los expertos, pero pues bueno, lo acabas de mencionar y totalmente siéntanse ahora sí con la libertad de que, oye, voy iniciando, tengo muy poca experiencia en pentesting, no se preocupen, realmente, y aquí ustedes me corrigen, Esteban y Lucas. La experiencia, ¿no? La experiencia de estar en un evento de hacking, más que nada, pues bueno, de un tema de Bug Bounty, Hacker One, Mercado Libre, y bueno, también un poquito de ahí del evento del BugCon, que es la siguiente semana. Yo creo que es más que nada todo eso, ¿no? La experiencia.
Sí, ahí sumándolo de BugCon, nos aliamos con ellos y también vamos a estar presentes de forma presencial allá. Vamos a hacer la entrega del SWAG, creo que el viernes 25, el día del cierre, y la entrega de los premios al top de hackers del evento.
Va a estar padrísimo, va a estar
Y
padrísimo eso.
tipo spoiler, hay unos stickers, unas hoodies, va a estar bueno.
Sí, pues el año pasado dieron, si no mal recuerdo, una hoodie, por ahí la tengo, mi camisa, que pensaba llevarla justamente al evento, un termo, como un Arduino, por ahí lo
Ah, tipo una
tengo.
batch.
Ajá, ah, cierto, sí. Y bueno, algunos stickers y tal vez una que otra cosita que se me está olvidando, pero sí, ahí están los regalitos, muy, muy padre. Y por ejemplo, hablando de regalos, a lo mejor ya hay algo oculto que va a ser sorpresa, no hay problema, pero ¿qué nos podrían decir a los primeros o a los primeros lugares qué se estarían ganando o cómo estaría este tema de la recompensa que nos puedan platicar?
Según el reporte tenemos la tabla de bounty. Normalmente depende del scope, es un pago especial. Si es sobre Mercado Libre se paga $1.000 la critical y 500 la high. Si es sobre Mercado Pago se llega a pagar hasta $3.000 la critical y 1.000 la high. Y según el número de reportes que vayan llegando va a haber un premio especial para los primeros puestos. El top 3 del evento.
Exactamente, siempre nos reservamos ahí para el cierre un poquito de redoblantes para decir, bueno, estos fueron los reportes que nos llegaron, la verdad que estamos muy agradecidos y siempre nombrar o conmemorar a los que más han encontrado y la verdad que siempre hay alguno que da sorpresa. La verdad que hemos tenido en otros eventos revelaciones que gente que no ha tenido puntos de reputación en HackerOne, que es la plataforma en la cual utilizamos para el evento, y han reportado vulnerabilidades muy interesantes y se han llevado puntos de reputación, se han llevado sus dolarcitos y además han logrado entrar en el top, así que eso. Continuando con lo que decíamos antes, la experiencia que uno se lleva en participar incluso en una semana suelen ser muy intensa y bueno, suele ser muy rica para aprender nuevas y además compartiendo con demás hackers, ya sea de manera remota o en este caso presencial en la BootCamp.
Sí, sí,
Sí, creo que
sí.
es donde más se aprende, es ahí compartiendo, cada uno se muestra su táctica, van probando, aceptamos colaboraciones en el programa, así que si quieren juntarse a dos o tres y ponerse a probar y encuentran alguna vulnerabilidad, la pueden reportar y el bounty se divide entre ustedes. Está bueno. Y sumando ahí lo que dijo Lucas, en dos de los últimos tres eventos que tuvimos este año eventos en Argentina, Brasil, Colombia, ahora México y después viene Chile en diciembre. En tres de estos últimos dos eventos, gente que tenía muy pocos reportes consiguió una critical y se llevó un muy buen bounty.
Sí, me imagino. Y es que, como bien mencionaste al principio, ¿no? Los dos lo mencionaron. Mercado Libre es todo un universo, ¿no? Entonces, esos yo creo que son los mejores programas de Bounty, porque a lo mejor y muchos buscan que el login o cosas muy típicas, ¿no? Pero realmente el universo está tan grande que podemos hacer pruebas en las APIs, pruebas en funciones tal vez no tan buscadas, y ahí a lo mejor se encuentra algo, ¿no?
Sí, claro. Siempre se pasa algo. Siempre algo, hay algo para encontrar.
Y algo muy importante también es que normalmente nosotros damos usuarios de test, pero ustedes pueden usar su usuario de producción, el usuario real que utilizan, y hay muchas funcionalidades que en los usuarios de test no están disponibles. Y algunos backhunters se quedan solo con los usuarios de test. Entonces, al tener un usuario de producción, tiene una ventaja y estarían probando funcionalidades que no son accesibles para todos. Por ejemplo, lo que hablamos hoy de cripto, eso con usuarios de test no lo van a poder probar y con su usuario de producción sí.
Sí, el usuario pues, de producción, aparte, por ejemplo, tiene niveles, ¿no? Entonces también eso es una ventaja.
Ahí, justamente con eso, los usuarios de test medio que lo replican bien. Pueden tener niveles, pueden tener reputación, se pueden comprar y vender artículos entre usuarios de test. Está bueno. O sea, tienen un buen alcance, pero no llegan a cubrir todo el ecosistema de Meli.
Ok, entonces eso es muy importante para los que van a participar, sepan, ¿no? Sí, habrá usuarios, pero a lo mejor y no tienen el alcance o el scope más completo en Meli.
Sí, exactamente. Sí. Una cosa a revisar también es el tema del scope, que bueno, eso está aclarado en las reglas, de que es muy importante saber a qué punto sí se le puede pegar o que aquellos son esos lugares en los cuales sí son, están disponibles para reportar vulnerabilidades, porque pegar a un punto diferente, o bueno, ya hablábamos de las herramientas automatizadas, puede llevar a un baneo del programa o un baneo de la IP, así que a tener cuidado con eso. Un breve disclaimer.
En general no somos tan villanos sobre los reportes out of scope, pero corren a su suerte, digamos. Si es una vulnerabilidad linda, la podemos llegar a revisar, la podemos llegar a tomar con otra tabla de pagos diferente, porque estaría fuera del scope, pero bueno, sí. No hay nada escrito en piedra, hay excepciones para todo. Si encuentran una vulnerabilidad mega crítica en un scope de Mercado Libre que capaz no está explícitamente en el programa, repórtenla y vamos a ver en qué termina.
Ok, súper. Y por ejemplo, a lo mejor algunos no conocen, algunos otros ya lo conocen. ¿Qué vulnerabilidades también podrían quedar afuera, ¿no? Por ejemplo, sabemos las típicas, ¿no? De clickjacking y todas esas. Tal vez, ¿qué otra? Lo de DMARC, ¿qué otras? Cositas así que realmente son vulnerabilidades que no hay riesgo o, bueno, que quedan afuera del alcance. Pero también, ¿qué otros tipos de pruebas también están prohibidas? Por ejemplo, denegación de servicio. Ahora sí que nos platiquen ustedes.
Sí, en general están prohibidas las típicas de los programas de bounty, denegación de servicio, ataques de fuerza bruta, ingeniería social contra empleados de Mercado Libre, no están permitidos. Ataques físicos contra la empresa. Pero en general, si se demuestra, o sea, si es una vulnerabilidad conocida, están explicitadas en la policy del programa, las vamos a tomar. Por ejemplo, también Self-XSS, si no demuestra un impacto en sí, no la vamos a aceptar. Claro. Traten de siempre demostrar el impacto y ahí quedamos todos más en la misma página en lo que estamos reportando.
Sí, también para agregar ahí un poco el tema del DMARC y todo esto de las cabeceras, de seguridad y todo eso, son cosas que no se toman, o por ejemplo Stack Trace, o sea, errores en los cuales se revela el Stack Trace, o por ejemplo un HTTP Trace, Options, o sea, estos métodos habilitados, son cosas que no se toman, quedan fuera y bueno, simplemente puede llegar a ser informativa y nada más.
Sí, claro. Otra vulnerabilidad muy común que nos reportan es el API Key de Google Maps, okay. Que en general la reportan en las aplicaciones de Android y es algo que está muy regulado, no tiene un impacto real. Lo pueden reportar, pero la vamos a cerrar como informativa.
Claro. Sí. Yo creo aquí el truco, igual no sé qué opinan ustedes, como en el Pentest, ¿no? Una vez cuando trabajaba en una Big Four, pues me dijeron esto, ¿no? De que el Pentest puedes encontrar 1000 vulnerabilidades, pero realmente las que son ahora sí más importantes o que tienen mayor relevancia es cuando una vulnerabilidad tiene pues un impacto y ese impacto obviamente conlleva un riesgo, ¿no? Ahora sí que al final del día es ver sangre. Si no hay sangre, realmente pues no hay bounty, ¿no?
Sí. Con respecto a eso, hay una diferencia pequeña o grande entre el bounty y el pentesting, porque a la hora de hacer un pentesting en una empresa, la verdad es que le vamos a reportar todo. Le vamos a reportar las cabeceras, le vamos a reportar los errores, todo esto, aunque sea el impacto sea mínimo o bajo, es algo que se reporta en el pentesting. Pero a la hora del bounty, si no hay un impacto real, es como bajar de la teoría a la práctica. Todo muy lindo en OWASP, pero después si no en la práctica no hay un impacto, y es complicado.
Sí. Esto no significa tampoco que tiene que ser un reporte ejecutivo, mega formal ni nada por el estilo. Pueden pegar las requests del burp y lo vamos a poder analizar. No, no se preocupen por eso.
Sí, claro. De hecho, pues puede haber un método, ¿no? A lo mejor muchos dicen, no, los métodos de web, de ahora sí HTTP, pues no son importantes. Pero ¿qué pasa si en Meli de repente encontramos un put o un delay? Pues de la teoría podríamos pasar a la práctica y hacer algo peligroso, ¿no? Algo relevante.
Sí, sí, sí. Encadenar algún delete habilitado con un IDOR puede ser mega crítico.
Claro. Sí, sí. Y ahorita justamente mencionaron el tema de los reportes y eso es bastante relevante. Normalmente en HackerOne, pues, se reportan los reportes en inglés porque pues, es bueno, más rápido y se entiende en teoría pues, mejor porque los que lo revisan normalmente pues, todos son gringos, ¿no? Todo el mundo habla inglés. Pero en Mercado Libre, ¿hay alguna excepción? Por ejemplo, ¿se puede documentar en español, en inglés? ¿Qué nos recomiendan?
Va a su gusto. Si manejan el inglés, recomendamos reportar en inglés porque nos apoyamos un poco del triage de HackerOne. Nos apoyamos, no es que la palabra final del triage de HackerOne es la última. Siempre revisamos los reportes manualmente también. Pero bueno, si no manejan en inglés, pueden reportar en español. Hay gente que nos reporta exclusivamente en portugués, así que no hay problema por el idioma.
Okay,
de última, haremos alguna aclaración o preguntaremos algo, pero no es un problema.
Súper. ¿Qué pasó, Lucas? Interrumpimos.
No, digo que a la hora de reportar, la verdad que siguiendo un poco con el tema de que no hay que hacer un reporte ejecutivo, mientras esté claro qué usuarios se utilizaron, cuál es la vulnerabilidad y el paso a paso, muy importante tener la POC, la prueba de concepto, bien clara, con capturas, videos, mientras más en ese sentido del contenido para apoyar, para que sea más fácil reproducir la vulnerabilidad, más rápido vamos a poder nosotros triagearla y más rápido vamos a poder darla válida o no en su caso. Entonces, y tampoco ponerse nervioso en ese sentido de que no contestamos, porque capaz toma un poco más de tiempo, durante los eventos generalmente tenemos un gran volumen de reportes, entonces puede tardar un poco más, pero si falta algo de información, nosotros se la vamos a pedir y con el tema del idioma, el paso a paso en español, nosotros lo vamos a poder leer tranquilamente, pero bueno, el que sepa inglés, mucho mejor si está en inglés, así nos dan una mano con el tema del triage.
Sí, y de hecho acabas de decir algo súper importante, no es un reporte ejecutivo, realmente no te tienes que poner ahí el choro de de unos cuantos párrafos de la vulnerabilidad la descubrí así, 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 realmente con un texto concreto, ¿no? Encontré una manipulación de tal cosa, ¿no? Y abajo el paso a paso, primero hice esto, luego esto y ¡pum! La POC. Y con eso sería suficiente, ¿no?
Claro, claro. Y por ahí no ahondar tanto en la parte de teoría de OWASP, porque, viste, por ahí te quieren copiar un párrafo completo. Ajá. De lo que dice OWASP y la verdad que se sobreentiende un poco que todos conocemos de eso. Entonces, con mencionar a qué tipo de vulnerabilidad se trata y cómo se puede explotar, ya es más que suficiente.
Exacto.
Sí. ¿Sí? O sea, lo más importante es que nosotros podamos reproducir la vulnerabilidad, porque si no la podemos reproducir, no la podemos tomar como válida.
Claro. Bien. Sí, entonces pues ya, ahí tienen el tip para el tema de documentación. Aparte, si nunca han documentado, pues bueno, cabe destacar que hay como una pequeña plantilla, ¿no? Que te dice, te recomendamos aquí poner esto y luego acá qué usuarios pusiste. Ahora sí que es una plantilla ya pregenerada. Se recomienda obviamente seguirla, pero pues como acabamos de decir, ¿no? Que hay que ser concreto, sin tanto choro del OWASP y adelante, más fácil.
Exactamente. Sí, tiene como como tres partecitas ahí esa plantilla que generalmente la primera es donde se hace una breve descripción, obviamente un título bien claro de lo que es la vulnerabilidad, después el paso a paso, la descripción, y por último un breve impacto de la vulnerabilidad, nada más.
Exacto, súper, entonces ya, ahora ya saben cómo pues documentar. Y, por ejemplo, habían mencionado que hacen varios eventos en diferentes partes del mundo, ¿no? Argentina, va a haber uno en Chile en diciembre. De esos eventos, ¿qué experiencias se han llevado ustedes? Ahora sí, una opinión personal para pues saber o más bien dar una idea de qué es lo que se estaría esperando, ¿no? Justamente el viernes, pues ya, en unos cuantos días.
A ver si entendí la pregunta, ¿sería nuestra experiencia personal durante los eventos?
Ajá, en todos los eventos que han hecho, sí.
Ah, no, la verdad fue muy, muy positiva, se aprende mucho. En Argentina lo pudimos hacer presencial como fue en México, y en la reunión el día de cierre estuvo entretenido, porque vos podías platicar con el hacker en persona, ver qué opinaba, ver su punto, por qué hizo el reporte, y está bueno, está bueno. Podés debatir cada vulnerabilidad en persona. La verdad que fue positivo.
Súper.
Sí, la verdad es que mientras sea presencial por ahí es mucho mejor, porque es el cara a cara, poder conocerlos y entender más cómo uno piensa el otro y poder discutirlo. Por ahí es algo que la virtualidad no nos los da, pero sí nos da, por ejemplo, poder hacer este tipo de eventos ahora en México, que nosotros estamos en Argentina, y estar ahí con ustedes en el evento y poder acercarles esta oportunidad.
Sí, y no hay así muchas, mínimo en México, o oportunidades o eventos así, entonces realmente es 100% recomendable. Todas las personas que van al BookCon, espero que se den ahí un clavado, o otras personas que a lo mejor no pueden ir al evento, pero que son de México, porque cabe destacar, ¿no?, que esto es nada más exclusivo a personas de México, ¿no?, como el año pasado.
Claro, sí, solo exclusivo a personas de México.
Sí, ahí... Alan el Mago o cualquier otro hacker de España pues no pueden participar.
Claro, no. Alan nos ayudó un poco a gestionar acá el espacio de Argentina. Ajá. Pero sí, en este caso solo de México.
Sí, porque a lo mejor y nos pueden estar escuchando de otro país y ya está apuntándose. Pero pues bueno, cabe destacar que esperen a su país. El Mercado Libre llegará en algún momento. El tema de Book Bounty, pero bueno, ahorita es específicamente nada más a los hackers mexicanos, por así decirlo.
Claro, exacto. Sí, este evento es en México, pero bueno, como mencionábamos antes, lo hacemos en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y la verdad es que en todos estos países siempre ha dado buenos resultados, así que el año que viene se volverá a hacer.
No significa que si son de otro país no puedan reportar al programa de Mercado Libre. El programa está habilitado todos los días del año para todos los países.
Y es público, pero, ¿no?
No es público, es privado. Si quieren invitación, nos pueden escribir a backbounty@mercadolibre.com y les mandamos la invitación.
Ok. Y eso es súper importante. Por ejemplo, ahora que pues ya nos han estado escuchando y dicen, oye, yo no sabía, voy a ir al evento... ¿dónde me puedo registrar? Yo quiero participar en el tema del Book Bounty de Mercado Libre. No sé, ¿tienen algunas redes sociales, algunos links? O bueno, sabemos que tenemos ahí el grupo de Telegram, pero justamente para iniciarse o pertenecer a este mundo, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Tenemos un formulario de registro donde pueden registrarse y ahí también sumarse al grupo de Telegram, donde vamos a estar mandando todas las novedades y updates sobre el evento, sí. Al link lo dejamos en la descripción del podcast, ¿puede ser?
Sí, en la descripción del podcast, ahí estará justamente para que se puedan registrar. Si se pueden registrar hoy, yo creo que sí alcanzan, ¿verdad? Al evento, al workshop.
Sí, hoy miércoles o mañana jueves, 16 y 17 de noviembre, están a tiempo todavía de sumarse. Al workshop sería hoy miércoles de mañana. A sumarse antes, pero sí.
Sí, y ya el viernes pues ya da inicio.
Da inicio el evento, sí.
Va a estar súper. Va a estar muy, muy padre y pues espero que se encuentren muchas vulnerabilidades, que que ahora sí los hackers mexicanos rifen. Y antes de sí, y antes de grabar, estábamos hablando de las universidades. Si quieren, tocamos ahí rápido ese tema. ¿Qué opinan que cada vez las universidades o empresas o la comunidad realmente está respondiendo cada vez mejor? ¿Qué opinan de eso?
Creo que es muy positivo que la gente empiece un poco a investigar e interesarse por la seguridad, porque es algo que mucho tiempo se dejó de lado, me parece, y está muy bueno que ahora empiece a tomar importancia. Vemos muchas universidades que tienen grupos de estudio de seguridad o que se juntan a hacer CTFs. Nos ha pasado en otros países que las comunidades en sí están centradas en CTFs y pueden un poco meterse en el mundo de bounty y empezar a investigar y también llevarse unos dólares con esto, ¿no? No sé, ¿qué opinan?
Sí, la verdad es que yo por ahí tengo una experiencia muy personal, que yo la verdad que arranqué por ahí, arranqué desde el lado de la universidad, con por ahí algunas personas interesadas en seguridad y que ya lo venían haciendo, y de ahí empecé con el pentesting, y desde ese momento en el que yo aprendí, la verdad que todos estos años me vengo dedicando a impartir ese conocimiento, a dárselo a otras personas que arrancan recién en la... En mi caso, estamos estudiando ingeniería en sistemas y que siempre les interesa la seguridad, y ahí estamos para enseñarles un poco y que de a poquito se vayan metiendo en este mundo que, la verdad, a nivel de trabajo como pentester o a nivel de que trabajar cada uno por su cuenta, porque cada uno tiene su elección, hay mucho y se gana bien.
Sí, una estamos... vez... Dime, Sven.
Antes de cada evento, organizando así charlitas en las universidades, está bueno, está bueno. Capaz hay gente que no tiene mucha experiencia, pero que como punto de entrada al bounty tratamos de que tengan un buen trato y que puedan aprender bastante.
Eso está súper.
Es la idea, generar comunidad en Latinoamérica, que tampoco hay muchas empresas que tengan un programa de bounty, ¿no?
Exacto, también. Son pocas, realmente yo hasta podría decir son contadas, ¿no?
Sí. Por lo menos acá en Latinoamérica o en las empresas, por ahí ya en empresas de Estados Unidos o en las empresas tecnológicas grandes que todos conocemos, sí tienen su programa, pero bueno, la oportunidad que brinda Mercado Libre para buscar y todo el apoyo con el que les brindamos es súper recomendable, y aprovechar este tipo de eventos ahora para los de México, así que...
Sí, aprovechar, que puedan aprender lo máximo que puedan, que conozcan otros hackers ahí. Si se unen al evento, pues van a estar en el grupo de Telegram, donde hay veintitantos, otros, ¿no? 25 hackers más. Algunos pues van comentando cositas, entonces pues puedes ir aprendiendo de ellos. Y pues bueno, en el evento pues va a haber muchas más personas, obviamente, interesadas también en este mundo. Y algo que justamente estaban tocando ahorita, de que está muy padre eso, ¿no? De ahora sí que los tres tenemos la misma idea de que cuando iniciamos la comunidad nos aportó, y ahora que estamos en, digamos, en cierto nivel, tenemos cierto conocimiento, nosotros aportamos un poco a la comunidad, ¿no? Porque pues, los que van atrás de nosotros o los que van iniciando, pues bueno, que no se les haga tan pesado, ¿no? El recorrido.
Sí, fundamental. Para eso están muy buenas estas conferencias, como pueden ser la BACON en México o la Ecoparty acá en Argentina, porque cuando vas aprendes un montón y ves gente que está empezando, tenés un montón de charlas, está muy bueno. Y sí, siempre apoyarse. Ahora en Telegram hay mucha comunidad. En el grupo de México del Lifehacking Event hay 47 miembros actualmente. Hay otro grupo de Back Bounty México que tiene como 190 personas, ¿no?
Ah, sí, justo.
Sí. Está bueno sumarse a esos grupos porque siempre están pasando algún tip que no sabíamos y siempre se puede aprender algo también, ¿no?
Exacto. ¿Qué es la idea? ¿O es el objetivo al final del día,
sí,
no?
Sí, claro.
Y pasarla un rato y divertirse, y ¿por qué no? Si te caen unos cuantos dólares extras al cuenta bancaria, nunca viene mal.
Particularmente acá en Latinoamérica.
Exacto. Sí. Pues listo, Esteban, Lucas, pues agradecerles mucho por este tiempo. Sé que ya es un poco noche allá en Argentina. Creo que ya allá ya es miércoles, ya casi sigue siendo martes.
Sí, exactamente.
Sí.
Miércoles a la 1:30.
Sí.
Estamos bien.
Ah, súper. Lo bueno es que duermen tarde.
Muy bien.
Ah, qué bueno, Esteban. Sí, igual.
Muchísimas gracias por la invitación ahí.
No, a ti, Lucas, a ti, Esteban. Y bueno, sé que hay muchísimas más personas atrás, ¿no? Que hacen que este evento sea posible, desde los ejecutivos o la parte gerencial de Mercado Libre, que dice, va, vámonos a meternos al mundo de Book Bounty y de ahí para abajo, ¿no? Los consultores, todas las personas que trabajan. Entonces, pues agradecerles a todos ellos. Y pues cuando quieran, aquí el micrófono está abierto, ya sea para el evento de Chile, está abierto los micrófonos. Espero que se registren más personas en estos días y que se diviertan pues todos los hackers que están inscritos.
Sí, diviértanse, compartan ideas, hagan colaboraciones, acá estamos para recibirlos.
Perfecto. Y pues por último, Lucas, Esteban, no sé, algún contacto de ustedes o... No sé, por ejemplo, si quisieran ahí contactar un chavo a su Twitter o, no sé, su LinkedIn, ¿cómo los pueden encontrar también?
Sí, el LinkedIn es lo mejor por ahí, buscarme a mí, me pueden buscar como Lucas Hick, así nomás. Así
sí,
que conectar y siempre aceptamos.
Como Esteban Echandía. Y si tienen alguna cuestión sobre el programa de Bounty, es backbounty@mercadolibre.com.
Perfecto. Súper. De todas formas, lo dejaré en la descripción para que ahí lo puedan consultar. Y pues, otra vez, darles las gracias, Lucas, Esteban, por el tiempo.
No, a vos.
Muchísimas gracias.
Vale. Y pues a todos los que nos estén escuchando, pues muchas gracias. Regístrense al evento de Life Hacking. Y pues bueno, nos vemos en el BookCon. Así que, chao.
Chao.
Nos vemos.